Mensaje en esta mañana es renunciar para ganar. Renunciar para ganar. Basado en Filipenses capítulo 3, verso 4 hasta el 11. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente forma: aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 11. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros te damos gracias porque tu palabra ha de ser expuesta. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, tú hables a mi vida, Señor. Yo pueda correctamente trazar tu palabra para el crecimiento y la edificación de tu iglesia aquí reunida. Pedimos que de una manera especial esa palabra no sean solamente palabras que lleguen al intelecto, palabras bonitas, sino palabras que transformen lo más profundo de nuestro ser, que cambie nuestra vida, para tu gloria y para tu honra, Señor, para que el mundo sepa que hay un pueblo que te sirve reunido en este lugar. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este pasaje que nosotros hemos leído es un pasaje, podemos decir, autobiográfico del apóstol Pablo, donde él presenta el testimonio y el testimonio de salvación más impresionante y asombroso del Nuevo Testamento que nosotros podemos leer. Y también es una de las declaraciones más valiosas de la doctrina de la salvación en las Escrituras. Aquí se pone en evidencia la obra interna de Dios en un pecador que verdaderamente se arrepiente y cree. El apóstol Pablo narra lo que estaba pensando, lo más probable, cuando él tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, cuando él iba de camino a Damasco. Ese pasaje bíblico que nos narra en Hechos capítulo 9, sus primeros versos, y ahí nosotros conocemos el relato histórico de la asombrosa conversión de Pablo. Si usted no sabe cómo se convirtió Pablo, cómo vino Pablo a ser de un perseguidor de la iglesia, a ser perseguido, a ser parte de la iglesia, yo le invito a que usted pueda leerlo en Hechos capítulo 9. Para los que son nuevos, ¿verdad?, y quizás no saben, allí narra la conversión de un hombre llamado Saulo, que es el mismo apóstol Pablo. Sin embargo, debido a que el relato de Lucas, de este grandioso acontecimiento, porque Lucas es el autor del libro de los Hechos, no describe la transformación que tuvo lugar en la mente de Pablo, aquí en Filipenses, capítulo 3, verso 4 al 11, el apóstol Pablo mismo, él mismo presenta esos detalles de la obra del Espíritu en su corazón. Hermanos, la salvación es un acto soberano de Dios, en la cual Él penetra con la gloriosa luz de su verdad en el corazón, ese corazón oscuro, ese corazón pecador, y los redime. Esa es la obra que Dios hace en la salvación. Por eso es tan importante siempre orar por la salvación de nuestros seres queridos. Porque por mucho que nosotros hablemos, por mucho testimonio que demos, si Dios no hace la obra, nunca vendrá la salvación. El Pablo describe el milagro que lo transformó para dejar de ser un archienemigo de los cristianos y convertirse en el líder más amado de los cristianos. En ese día, en el camino a Damasco, ese Cristo vivo irrumpió la vida de esa ceguera espiritual de este hombre llamado Saulo de Tarso, ese fariseo soberbio, ese fariseo que se creía justo. Como resultado, su confianza en sus logros religiosos, en ese momento, al encontrarse con ese Cristo vivo, se hicieron pedazos. Y esa fuente de su confianza en sí mismo se secó para siempre ante la convicción y verdad que inundaron esa alma que estaba entenebrecida por el pecado y por la falsa religiosidad. Entonces, en este pasaje bíblico que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos que el apóstol Pablo habla acerca de la salvación como una transacción, como si fuera un intercambio. Hasta él utiliza un lenguaje contable y financiero en los versículos 7 y 8, que son los centros del pasaje de que vamos a estudiar en esta mañana. Allí utiliza el término griego kerdos, que se traduce como ganancia, y describe todo lo que se anota en la columna de ganancias, y utiliza el término semia, que se traduce como pérdida, y es lo que se ubica en la columna de pérdidas. Y el término griego que se traduce como contar, egeomai, o estimular también, lo utiliza aquí. Es decir, está utilizando unos términos contables. El apóstol Pablo dedicó su vida a acumular lo que era su opinión, lo que era en su opinión la justicia ganada por méritos personales, con la cual él obtendría la salvación. Si yo hago esto y esto y esto y esto, yo voy a ganarme la salvación. Pero cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo, el apóstol se dio cuenta de que todo eso pertenecía en realidad a la columna de pérdidas. Y él cambió todo eso que él estimaba como ganancia, por la justicia de Dios que viene sobre la base de la fe. Y ese intercambio que ocurrió en la vida de Pablo es el tema de este mensaje. Jesús describió la salvación como un intercambio, como una transacción también, por si usted no lo sabía. Es decir, un intercambio de todo lo que es el pecador por todo lo que es Cristo. Donde Jesús habló acerca de ese intercambio en Mateo capítulo 16, verso 25 al 26. Si usted no lo había leído, pues anótelo y léalo en su casa. Él dijo de la siguiente forma: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Pero también en Mateo capítulo 13 Jesús contó dos parábolas bien cortitas que ilustran el intercambio que tiene lugar en la salvación. En Mateo 13:44 Él dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y ahí mismo está la otra parábola. Son dos parábolas nada más de tres versos entre las dos parábolas. El verso 45, Mateo 13:45, Él dijo: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ambas parábolas describen personas que han acumulado riquezas terrenales, sin embargo encuentran en el reino de Dios un tesoro mucho más valioso. Entonces ellos venden gustoso todo lo que tienen para adquirir ese tesoro. De igual forma, los pecadores Debemos de dejarlo todo para seguir a Cristo. Usted ve, ahí nadie dijo amén. Pablo presenta su testimonio aquí para reforzar la enseñanza del versículo 3 que estuvimos estudiando hace dos semanas, que los verdaderos creyentes son la verdadera circuncisión. Por favor, si usted tiene su Biblia, léalo conmigo, porque ese pasaje fue el que acabamos de leer. El verso 3 dice que el verdadero creyente somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Ellos no confiaban en los creyentes, en su propia justicia para ganar la salvación. Sin embargo, como les indiqué en el mensaje del domingo antepasado, los filipenses enfrentaban el ataque de un grupo herético conocido como los judaizantes, que esas eran personas, falsos maestros, falsos judíos, legalistas, que enseñaban que la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés eran necesarios para la salvación. Y Pablo previno a los filipenses contra los judaizantes en términos muy claros, y él lo denunció con un término muy fuerte. No sé si usted se acuerda el término que él utilizó: cuídense de los perros. ¿Se acuerdan cuando le estuve diciendo que esos perros no eran los perros de las casas, perros amaestrados, perros que vivían en las familias, sino que eran bandadas de perros que se movían en esos tiempos, generalmente peligrosos, comiendo todo lo que encontraban, destruyéndolo todo a su paso? Y él le dijo que esos eran los perros, esas personas. Y por esa razón es que el apóstol Pablo sigue hablando de esto, porque él dice que si alguien hubiera podido alcanzar la salvación por el esfuerzo personal, si alguien en esta tierra pudiera alcanzar la salvación por el esfuerzo personal, esa persona sería el apóstol Pablo. Eso es lo que él está diciendo. Y por esa razón él comienza a enumerar las credenciales que le, si la salvación fuera por obras, las credenciales del apóstol Pablo que le permitieran ganarse la salvación. Y por esa razón él dice en el verso 4, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y Pablo no pronunció esa declaración como con apariencia de presunción para exaltar su ego, ni para exigir superioridad espiritual alguna sobre los otros. Él comprendía la insensatez de la jactancia, y él solo lo hizo para darle fuerza al argumento que va a enunciar ahora. Y Pablo presenta sus anteriores credenciales para contradecir los absurdos argumentos de esos falsos judaizantes. Y él comienza entonces, a partir de este verso, del verso 5, él comienza a presentar lo que eran las credenciales religiosas que él tenía, pero que no impresionan a Dios. Espero que no haya nadie, ¿verdad?, que esté escuchando este mensaje, que piense que tiene credenciales para poder presentarse delante de Dios. Y vamos a ver eso, mis hermanos, esas credenciales religiosas que no impresionan a Dios. Y luego, al final, entonces vamos a ver las incomparables riquezas de conocer a Cristo. Vamos con el verso 5 y verso 6. Pablo enumera 7 realidades que alguna vez puso en su columna de ganancias espirituales, pero que él dice, esto que yo tenía como ganancia, ahora lo pongo aquí en la columna de pérdidas. Después del apóstol Pablo entender el Evangelio de Cristo, el apóstol se dio cuenta de que todas esas credenciales, todos esos logros, todos esos privilegios y derechos eran inútiles, eran basuras. En primer lugar, lo primero que vemos, valga la redundancia, es que la salvación no es por un ritual. Verso 5, la primera frase que usted ve allí. Sí. ¿Qué dice? Circuncidado a los 8 días de nacer. Pablo empieza con la circuncisión porque ese era el asunto más importante para los judaizantes. El apóstol pasó por el rito principal del judaísmo. Ese era lo que le abría la entrada al pueblo del pacto, al pueblo de Israel. Y a diferencia de algunos judaizantes, Pablo no era un gentil prosélito. Es decir, no era un gentil que se había convertido y ya era judío por haberse convertido. No, él había nacido siendo judío, porque en el momento señalado por Dios, en el antiguo pacto, él obedeció, por sus padres, claro está. Es decir, él está diciendo, mira, no fue que yo vine a ser judío después de ser grande. Yo fui judío conforme a la ley porque nací en un hogar judío. Al octavo día de nacido, me circuncidaron. Amén. Entonces, aún así, ese ritual que era el más esencial del judaísmo, y que ahora está simbolizado por el bautismo, Pablo lo incluye en su sistema de pérdidas. ¿Por qué? Sencillamente porque la salvación no viene por una ceremonia, no viene por un rito. Amén. Yo puedo ser bautizado, ¿verdad? Puedo ser bautizado en una iglesia bíblica, pero eso no garantiza de que yo sea salvo. Porque si en mi corazón no ha habido un genuino arrepentimiento, aunque yo sea mojado con agua, no me dice a mí de que soy verdadero cristiano. Amén. Número 2. Otra cosa que nosotros vemos aquí es que la salvación no es por raza. Seguimos leyendo, verso 5. ¿De dónde él era? Del linaje de Israel. Eso apoya la idea de que algunos judaizantes eran gentiles convertidos al judaísmo. Es decir, esa persona que le decían a los filipenses, hay que circuncidarse, hay que guardar la ley, ni siquiera eran judíos de nacimiento. Aquí se está reforzando esa idea. Mira, yo soy judío porque mis padres lo eran y me circuncidaron, pero yo soy del linaje de Israel. Y voy a seguir hablando por qué. Espérenme ahí. Ahora le voy a decir. En primer lugar, yo quiero que ustedes sepan que yo soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es una herencia en la que confiaba el pueblo judío. Así como la circuncisión. Para el judío, el simple hecho de ser circuncidado y el ser de ese linaje, poder tener ese linaje, hijo de fulano, le hacía ver como que tenía la salvación garantizada, no importa lo que hiciera. Pero en tercer lugar, entonces nosotros aprendemos que la salvación no es por casta. Verso 5, la siguiente frase. ¿De dónde viene? De la tribu de Benjamín. Otra de las que parecían credenciales notables de Pablo era que pertenecía a qué tribu. A la tribu de Benjamín. Esa era una de las tribus más distinguidas en Israel. Benjamín fue el menor de los dos hijos que tuvo Jacob con la esposa predilecta. ¿Cuántos se acuerdan cuál era la esposa predilecta de Jacob? Un hombre... Aquí esta muchacha se lo sabe. ¿Cuál es ese? ¿Cómo tú te llamas? Raquel. Raquel, o Rachel, ¿verdad? Rachel es el que se usa en la versión del 1909, de la Reina Valera. Raquel será la esposa predilecta de este hombre, Jacob. También Benjamín fue el último hijo que le nació a Jacob. Fue el único hijo que nació en la tierra prometida. Saúl, el primer rey de Israel, era miembro de la tribu de Benjamín. Cuando se repartió la tierra prometida entre las 12 tribus, la ciudad santa de Jerusalén estaba incluida en la tierra de Benjamín, en el territorio de Benjamín. Lo único que Benjamín estaba dentro del territorio de Judá. Cuando el reino se dividió tras la muerte de Salomón, solamente 2 tribus permanecieron fieles a la dinastía davídica. Una de ellas fue Benjamín y la otra fue Judá. El gran líder Mardoqueo que fue instrumento de Dios junto con Esther para salvar a los judíos del genocidio, también pertenecía a la tribu de Benjamín. Así que la tribu de Benjamín era una de las más ilustres de Israel. En la época de Pablo ya muchos judíos no sabían a qué tribu pertenecía, porque eso se había perdido. Los matrimonios mixtos, entre judíos y gentiles, durante todos esos años de exilio, habían borrado esas líneas tribales. Sin embargo, la familia de Pablo había conservado su pureza como benjamita. Y eso también lo ubicaba al apóstol Pablo en un nivel superior al de los judaizantes, quienes tal vez no conocían su ascendencia tribal. No sabían, le preguntaban a esos judaizantes, ¿de qué tribu tú eres? Yo no sé. Y con todo, mis hermanos, la condición privilegiada de Pablo como benjamita no impresionaba a Dios. El nivel social de una familia nada tiene que ver con la salvación. Amén. Número 4. La salvación no es por tradición. Ahí sí, Wendy, esa parte, lo que tú le dices. Hebreo de hebreos. Pablo no hizo esfuerzo alguno para obtener los primeros tres privilegios de su lista, sino que lo había heredado de sus padres, ¿verdad? Circuncidado, israelita y de la tribu de Benjamín. Eso lo había heredado de su padre. Pero los cuatro últimos que vamos a ver ahora son logros que él alcanzó. Y este es el primero. Y esa aseveración del apóstol de que él es un hebreo de hebreos se entiende mejor como su declaración de haber llegado a la edad adulta conservando de manera estricta la herencia y la tradición judía de su familia. El apóstol Pablo había nacido en qué ciudad, ¿quién se acuerda? ¿Pablo de dónde era él? Pablo de Tarso. Esa era una ciudad en el Asia Menor que no estaba en Israel. Pero a diferencia de muchos judíos en la diáspora, en la dispersión, Pablo se mantuvo aferrado al idioma. Él no era un judío helénico. Los judíos helénicos eran los judíos que hablaban, tenían como idioma principal el griego. Lo habían aprendido ya el hebreo, el arameo, lo habían aprendido después de adulto, pero no lo habían aprendido cuando niño. No era su idioma principal. Y a pesar de que Pablo no había nacido en el mismo Israel, su lenguaje materno, es decir, su lenguaje principal, era el hebreo. Y a pesar de ello, nosotros vemos que el apóstol dejó Tarso, antes de ser apóstol, claro está, dejó a Tarso para ir a Jerusalén a estudiar bajo la tutoría de un famoso rabino llamado, ¿quién se acuerda cómo se llamaba ese? Gamaliel. Y aún así, después de ver la gloria de Cristo, esto solo pasó a ser un elemento más en la lista de pérdidas. De pérdidas. Número 5, la salvación no es por una religión. La salvación no es por una religión. Verso 5, ahí mismo, hebreo de hebreo, ¿qué sigue? En cuanto a la ley fariseo, Pablo se consagró al extremo a su herencia judía. Era tan celoso en cuanto a la ley que se volvió fariseo. Volverse fariseo significaba alcanzar el nivel más alto del judaísmo, devoto, legalista. Era una casta privilegiada. Los fariseos eran extremadamente, entre comillas, leales a la ley. Eran leales al Antiguo Testamento y a todas las tradiciones que habían sido añadidas a través de los años. a todas las tradiciones. El término fariseo es un término que viene de un verbo hebreo que significa separar. Eso indica que él era apartado para la ley. Y Jesús le dijo a esta persona que en realidad ellos habían cambiado la ley de Dios por las tradiciones de hombre. Porque cuando ellos eran celosos de la ley, no era la ley que nosotros conocemos, era una ley compuesta con muchos comentarios de muchos rabinos a través de las épocas que le daban total cambio al verdadero significado de lo que eran los mandatos de la ley. Y ese valioso estatus de Pablo como fariseo no era más que otro en su lista de pérdidas espirituales. Todo esto que yo lo tenía por ganancia, ahora está aquí en números negativos y números rojos. Mis hermanos, ningún sacerdote, ningún monje, ningún doctor en teología o miembro devoto de una secta o de una iglesia puede alcanzar la salvación por pertenecer a una religión. Por usted ser parte de esta iglesia no quiere decir que ya usted tiene la salvación garantizada. ¿Me entendió? También nosotros aprendemos que la salvación no es por sinceridad. Seguimos leyendo, verso 6, la primera parte. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, o sea, como una demostración adicional de su celo por su herencia judía, Pablo confesó que había sido perseguidor de la iglesia. Los judíos valoraban el celo como la virtud religiosa por excelencia, una moneda de dos caras. Por un lado estaba el amor y por el otro el odio. Para el judío ser celoso significaba amar a Dios y odiar lo que le ofende a Dios. Eso es ser celoso para el judío. El amor celoso pero mal enfocado, principalmente de Pablo por Dios, lo llevó a odiar y a perseguir el cristianismo. Y lo que nosotros vemos, mis hermanos, que ese celo de Pablo lo llevó incluso a superar a los judaizantes. Usted dice, ¿pero por qué? Porque ellos solamente hacían proselitismo entre los suyos, tratando de convencerlos con argumentos, mientras que Pablo no se abstuvo solamente en hacer proselitismo, sino que dijo, esta gente que se hace llamar cristiano hay que perseguirlo. Esta gente que se hace llamar cristianos hay que erradicarlo. Y hay que hacerlo de manera implacable, de manera despiadada, de manera cruel. Hermanos, Pablo era sincero. Pablo era sincero en cuanto a su deseo de perseguir a la iglesia, pero estaba equivocado. Mis hermanos, el mundo está lleno de personas sinceras, como él, como Pablo, en sus creencias religiosas. Personas que harían cualquier esfuerzo, que pagarían cualquier precio, que sacrificarían lo que fuera en su intento por agradar a Dios. Hermanos, pero están equivocados. Están equivocados. Personas que pueden participar activamente en todo tipo de actividades y ceremonias eclesiales, personas que pueden orar, personas que pueden ayunar, personas que incluso pueden vivir en pobreza, personas que pueden procurar el bien de todos. Sin embargo, el celo religioso nada garantiza. Esas personas pueden estar completamente equivocadas, o lo están. Cuando Pablo enfrentó la realidad de Jesucristo, se dio cuenta de que su celo mal enfocado era un asesino espiritual, y que pertenecía a la lista de qué cosa: pérdidas. Otra cosa que también vemos en Pablo, verso 6, la parte B, ¿alguien lo puede leer?
En cuanto a la justicia de la ley, hay
Ahí también nosotros podemos aprender que la salvación no es por la justicia legalista. A juzgar por las apariencias, Pablo era, para quienes lo conocían, un judío ejemplar que regía su vida por la ley judía. Pablo parecía tenerlo todo. Pablo había cumplido con los ritos requeridos por la nación, por el judaísmo. Era miembro del pueblo escogido por Dios. Era parte de una de las tribus favorecidas por Dios. Había guardado de manera escrupulosa su herencia ortodoxa. Era uno de los devotos legalistas más grandes del judaísmo. Era celoso hasta tal punto de perseguir a los cristianos. Seguía en todas las exigencias del judaísmo. Hermanos, y con todo y eso, él consideró eso como inútil para la salvación. Y le fue revelada la realidad de la salvación por gracia, que es por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo no llegó a pensar que esas cosas eran buenas y Cristo mejor. Porque muchos cristianos piensan así. No, estas cosas son buenas. Lo que hace el amigo católico es bueno, pero Cristo es mejor. Lo que yo hago es bueno, pero yo sé que Cristo es mejor. No, Pablo no estimó que las cosas que él hacía antes eran buenas, pero Cristo era mejor. No, sino que él consideró que todas esas cosas eran basura. Que todas esas cosas eran malas. Que todas esas cosas eran muerte. Ya que lo engañaron al hacerle pensar que a través de esas cosas él estaba bien con Dios. Hermanos, la falsa religión engaña la mente y por ende condena el alma. Se nos puede pasar por alto. Se nos puede pasar por alto lo que está mal hecho. Hubo una persona que le dijo al hermano Don Emilio: ¿pero usted le puede rezar el Salmo 23 a la señora, a la difunta? Y a mí me encantó lo que le dijo Don Emilio, demostrando mayor testimonio que esa persona y mayor madurez que esa persona, porque esa persona no es católica, no es una persona católica. Pero no, a los muertos no se le hace nada. Ya nosotros hicimos todo lo que pudimos mientras estuvo de vida. Terrible, terrible, mis hermanos, que todavía llegue evangélico con esas ideas demoníacas del mismo infierno. Pero seguimos, mis hermanos. Segundo lugar, mis hermanos, ahora vamos a ver las insuperables riquezas de conocer a Cristo. Y eso está en el verso 7 al 11. Vaya conmigo, por favor. Pablo comienza declarando: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso, mis hermanos, resume el asombroso cambio que tuvo lugar en la mente de Pablo al conocer a Cristo. Todos los valiosos tesoros que aparecían en la lista de ganancias, de repente se convirtieron en pérdidas. Sin embargo, por la maravillosa gracia de Dios, todo lo que pensaba en su error que le daría vida eterna fue sustituido por 5 beneficios que poseía en Cristo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los 5 beneficios que también nosotros como cristianos poseemos en Cristo. Los 5 beneficios, si usted no es cristiano, que usted también puede poseer si viene a Cristo en arrepentimiento y fe. 5 beneficios. El primero está en el verso 8 y verso 9. Y es conocimiento. Conocimiento. Y esa enérgica frase con la que él inicia este verso 8, y aún más, es una serie intraducible de 5 partículas griegas. Se pudiera decir de hecho, por consiguiente, al menos aún. Es decir, son varias palabras que no se traducen, no tienen forma de traducirse al español, entonces se busca algo que más se asemeje. Pero es como que él está reafirmando algo con fuerza. De hecho, mire, atienda, preste atención, mire aquí, observe. Son 5 palabras griegas. Eso pone un gran acento en el contraste entre las credenciales religiosas que no impresionan a Dios, que él mencionó anteriormente, y los incalculables beneficios de conocer a Cristo. En el versículo 7, Pablo estimó los méritos. En el versículo 7, Pablo estimó los méritos. En los versículos 5 y 6, como pérdidas, y aquí amplía esa convicción al considerar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, como nos dice la versión Reina Valera del 60. Pablo desechó sus logros religiosos pasados por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ese término griego, excelencia, que se ha traducido hacia el español, se refiere a algo de valor incomparable. La palabra conocimiento, la palabra conocer, en el texto griego es una forma del sustantivo griego gnosis, del verbo ginosko, y significa conocer de manera experimental, de manera experiencial a través de la participación directa. Es decir, no es conocer a la distancia, es experimentar en el momento. Ese es el conocimiento. La excelencia del conocimiento de Cristo que Pablo describe aquí es más que un simple conocimiento. No es algo que llegó a su mente. Es algo que usted experimentó en su vida. Es algo que usted saboreó en su vida. Es algo que usted está degustando en su vida. Entonces, cuando está hablando aquí de conocer a Cristo, no es que yo le diga, ¿usted conoce a Cristo? Sí. ¿Y cómo usted lo conoce? Ah, bueno, es un muchacho con barba. No, mis hermanos, es que usted lo ha experimentado en carne propia. El Nuevo Testamento describe a los cristianos como personas que conocen a Cristo. En Juan 10:14 Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y la segunda parte, como dijo él, y las ovejas me conocen a mí. Y las mías me conocen, mejor dicho. Y las mías me conocen. En Juan 17:3, cuando él está orando al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿De qué manera podemos conocer a Cristo? ¿Por referencias? ¿Porque es algo que se nos ha enseñado en la juventud, en la escuela bíblica? Mis hermanos, la salvación comprende un conocimiento personal y relacional con Cristo. No se hereda. No es algo que yo heredé de mis padres. No es algo que usted está heredando de sus padres. Usted tiene que tener esa experiencia relacional con Él. Y los medios que Dios ha dado a través de su palabra revelada, a través de esa vida de iglesia, y ante todo, mis hermanos, el Espíritu Santo infundiendo esa palabra en su corazón. Para los griegos el conocimiento era como algo secreto, como algo místico, y solamente el conocimiento era algo revelado a cierto tipo de personas. Pero para el creyente eso no es así. Pablo emplea aquí este término gnosis para describir una comunión trascendente con Cristo que todos los verdaderos creyentes experimentan. Pablo sufrió gustoso la pérdida de todas las cosas por medio de las cuales había buscado obtener la salvación. Todo esto lo tengo por pérdida por causa de ganar a Cristo. Incluso el apóstol llegó a tener eso como basura. Basura. Por causa de Cristo. Todo lo que usted estima, todo lo que usted valora, si no es Cristo, permítame decirle que es basura. Es basura. Sus estudios, su trabajo, el dinero, la posición, todo eso es basura si no tiene a Cristo en primer lugar. Segundo lugar, otra cosa que nosotros como creyentes adquirimos es justicia. Verso 9. ¿Alguien lo puede leer? ¿Dónde quedamos? No teniendo... No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo había pasado su vida, mis hermanos, tratando en vano de alcanzar su propia justicia a partir del cumplimiento de la ley. Esa justicia del esfuerzo moral, del esfuerzo personal, la moral externa, el rito religioso, las obras, todo eso se había convertido en una carga insoportable y aplastante para el apóstol Pablo. Muchos creyentes viven el cristianismo como con una carga. Lo viven como una carga porque no han tenido esa relación experiencial con el Señor. Y por eso viven escondiendo, ¿verdad?, su proceder, sus actitudes, sus opiniones delante de los demás cristianos, porque dicen, bueno, si ellos lo saben, me van a juzgar, me van a condenar. ¿Por qué? Porque realmente ven el cristianismo como una serie de normas. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero en su corazón no hay el deseo de hacerlo. Y si no hay el deseo en el corazón, entonces siempre va a vivir una vida de apariencia. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Cristo, él se vio como lo que era, un pecador muerto en su pecado y digno de muerte eterna. Así fue que se vio. Y al verse él en esa absoluta pecaminosidad, él renunció entonces a las obras de justicia de sus propios actos y aceptó el don gratuito de la justicia de Dios por gracia. Pablo intercambió gustoso ese fardo de su propia justicia legalista por la que, como él dijo, la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa fe, que es esa confesión permanente y segura de total dependencia, de total confianza en Jesucristo para cumplir con todas las exigencias para entrar en el reino de Dios. Es depender absolutamente de Cristo para todo, mis hermanos. Es poner nuestra confianza en Él. La justicia significa estar bien con Dios y ser aceptado por Él. Es entender de que yo no merezco nada de Él, pero por Cristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, yo puedo ser hallado, aceptado delante de Dios. No por mi propia justicia, no por mis propias obras. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Y Pablo se despojó gustoso de esos harapos, de esos harapos de su propia justicia, y estiró sus manos vacías para recibir el glorioso manto real de la justicia de Dios en Cristo. Ese es el corazón del Evangelio, mis hermanos. Dios juzgó a Jesús en la cruz como si Él mismo, como si Jesús hubiera cometido todos los pecados de todo lo que hemos creído en todas las épocas del mundo, de la creación. Es así. Cada vez que un pecador recibe a Jesús como su Señor y confía solo en su sacrificio por el pecado, Dios trata a ese pecador como si hubiera llevado la misma vida de Cristo sin pecado. Es así como Él nos ve, no por mi mérito, es por la obra perfecta de Cristo. Cristo pagó mis pecados, murió en mi lugar, pero esa vida perfecta de Cristo es imputada también a mi favor. En tercer lugar, mis hermanos, otra cosa que nosotros como cristianos adquirimos es poder. Verso 10, la primera parte. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección. Conocerle a Él. Conocerle a Él. Conocerle a Él el poder de su resurrección. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Y si fuimos creados con ese fin, con ese propósito, mis hermanos, la única razón por la que estamos acá, en esta tierra, es porque Dios nos ha permitido estar acá para darle a conocer. para conocerlo a Él y para darle a conocer al mundo de Él. Amén. Porque cuando nosotros partamos al cielo, vamos a seguir alabando allá. Y lo haremos perfectamente. Mientras estamos aquí, nuestro deber es darlo, es conocerle a Él y darlo a conocer. Y el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo fue la manifestación mayor de, el mayor milagro, se puede decir. Cuando Jesús se levantó de los muertos, reveló ese absoluto poder sobre el reino físico y también sobre el reino espiritual. En la salvación, nosotros como creyentes nos identificamos con Cristo en la muerte y también en su resurrección. Pero más aún, mis hermanos, es que el poder de la resurrección de Cristo también nos santifica para vencer la tentación y las pruebas y para llevar una vida santa y proclamar con valentía la eficacia del Evangelio. Pablo intercambió con gusto el poder de la resurrección de Cristo, esa incapacidad que él tenía, por el poder de la resurrección de Cristo, y anhelaba experimentar su plenitud, porque también esa es la promesa para el creyente, que cuando muramos no nos quedaremos en esa tumba fría, no sé si era fría, debe ser fría, sino que en algún día, en algún momento en la historia, nos levantaremos con gran poder y con gran gloria. Número 4, su participación. ¿En qué vamos a participar nosotros? ¿En qué? En su padecimiento. Es una cuarta bendición que recibió Pablo mediante la salvación. Fue participar de los padecimientos de Cristo. Es una bendición. ¿Verdad que sí? Pero el mundo no lo ve así. Muchos evangélicos no lo ven así. Amén. Pero eso es lo que él vio en su vida como cristiano. Y es la realidad de la vida del cristiano. Es un beneficio el participar en los padecimientos de Cristo. Así como Cristo fue rechazado, así como Cristo fue humillado, ese es un beneficio extra que Dios le da al creyente. Pero nuestra mente carnal muchas veces nos impide querer recibir eso. Solamente las cosas buenas. El cielo, vida eterna, ausencia de dolor, ausencia de lloro, de lágrimas, pero no los padecimientos. Pero el apóstol Pablo, con todos los privilegios desde el punto de vista humano, judío, mundano, que él tenía, él dijo, esto es basura. Y ahora me añado este beneficio, participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él, en que yo voy a ser semejante a Él. ¿En qué? ¿Semejante a Él en qué? En su muerte. Los momentos, mis hermanos, más profundos de comunión espiritual con el Cristo viviente son los momentos de intenso padecimiento. El padecimiento acerca a los creyentes a Cristo. Los padecimientos, nosotros como cristianos encontramos en Cristo un sumo sacerdote misericordioso. Alguien que es fiel, un amigo que siente mi dolor, un compañero compasivo, un compañero que soportó las mismas pruebas y tentaciones a las que yo me veo sometido. Por eso es el único que con esa idoneidad puede ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras dolencias. A Él es que debemos de acudir. Por esa razón el mismo apóstol Pablo en otra carta a otra iglesia le escribió diciendo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Número 5, otro beneficio que nosotros, y este es el último, que nosotros como creyentes recibimos, es gloria. ¿Qué cosa es? Gloria. Verso 11. ¿A fin de qué? A fin de llegar a la resurrección de los muertos. Un último y perfecto beneficio que obtuvo Pablo al conocer a Cristo fue la garantía de su futura resurrección, cuando él participaría de la gloria de Cristo. Y eso todavía Pablo no lo ha recibido, porque lo vamos a recibir todos juntos. ¿Usted sabía eso? Pablo lleva 2000 años esperando ese cumplimiento, esa última parte. Pero Pablo estaba seguro, y nosotros también podemos estar seguros, de que vamos a alcanzar la resurrección de entre los muertos y vamos a participar de la gloria de Cristo. Pablo detestaba la debilidad de su carne. Él anhelaba librarse de ella. Él anhelaba librarse de eso. Por eso habló en Romanos 7 acerca de ello. Él se consideraba miserable. También en Romanos 8, también les dijo, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, ¿qué obtenemos nosotros, los creyentes, en virtud de nuestra unión con Cristo? ¿Qué obtenemos? ¿Qué beneficio? Conocimiento de Él. Nos identificamos con Él. Esa justicia de Cristo que nos fue conferido en la justificación, la santificación, la participación en los padecimientos de Cristo y por último la gloria de Cristo mediante la glorificación de nuestro cuerpo. Señor, nos muestra una historia, Mateo 19, de otro joven que llegó a la misma encrucijada de Pablo. Y en respuesta a su pregunta de cómo obtener la vida eterna, Jesús le dijo al joven que obedeciera la ley. Y el joven le dijo, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ese joven tenía una ganancia de columnas, una columna de ganancias espirituales. Mira, todo esto. Y tenía un checklist. Esto lo guardé. Muy bien, excelente. Ah, mejor que lo de Mampa. Tenía ese checklist. Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pero a diferencia de Pablo, él consideraba eso como ganancia. Y de este lado estaba Cristo. Y él prefirió rechazar a Cristo y seguir con su listado de ganancias. Pablo hizo lo contrario. Ese checklist que tenía Pablo, lo obtuve, digo, esto es pérdida, esto es basura, prefiero a Cristo. Los que estamos aquí en esta mañana, también estamos en una encrucijada. Usted puede aferrarse a sus méritos religiosos, usted puede aferrarse al simple hecho de que usted viene a la iglesia, usted puede aferrarse al hecho de que no, de todas formas yo soy una buena persona, yo no soy igual como los demás, mire, yo estoy aquí en la iglesia hoy, y los demás no, yo soy mejor que ellos. Y puede tener su lista de ganancias y aferrarse a ella como el joven rico. O por el contrario, Usted puede decir, todo esto que yo tengo como ganancia, como privilegio, como cosa buena, echarla a un lado, despojarse de ella y decir, yo prefiero a Cristo. Yo prefiero seguir el camino estrecho, que no garantiza cosas buenas, sino luchas, batallas, pero prefiero a Cristo, porque estoy seguro que al final del tiempo yo glorificaré su nombre en la eternidad y viviré en paz, armonía y me sentiré satisfecho que he cumplido, con lo que Dios me mandó a hacer en la tierra. ¿Cuál de los dos? Quiero invitarle que usted esté de pie en esta mañana y considere esto. Siempre les he dicho que el hecho de que usted esté en una iglesia, asista a una iglesia, participe de los ritos de la iglesia, de las ceremonias de la iglesia, no garantizan su salvación. La salvación es algo que se compone de una vivencia, de una relación personal, de una negación de uno mismo. Cada día confiar en Cristo, esperar en Cristo, hablarle a Él y hablarle a otros de Cristo. Cierre sus ojos, por favor, todos, y ore delante de Dios.